Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.
Diálogos con mujeres desde distintas perspectivas y enfoques como los derechos humanos, la educación y la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
Bitácora Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Bitácora Violeta. Yo soy Lu Arci, recuerden que esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Nos pueden encontrar a través de las plataformas digitales y redes sociales como imrit.org o también en redes sociales como Instituto Morelense de Radio y Televisión y en Twitter @radio-morelos para que nos dejen por ahí sus comentarios que tienen respecto a estos contenidos. Utilicen el hashtag Bitácora Violeta para que podamos hacer un diálogo mucho más directo. También les invito a conocer la playlist que estamos armando de forma colaborativa con todas las invitadas de este programa en Spotify. Así lo pueden encontrar como Bitácora Violeta. Y bueno, en este episodio vamos a tener, en este y el próximo, una invitada muy especial, la doctora Zaira Espíritu, quien es la directora de las áreas de artes visuales del Centro Morelense de las Artes, y nos va a hacer, nos va a llevar por una reflexión en torno a la imagen de la mujer, tanto en el arte como en la publicidad y, por supuesto, en los medios de comunicación que vemos en la actualidad. Esto es importante si queremos desaprender y si queremos pensar a la mujer desde otra perspectiva. Nuestras relaciones sociales generalmente están impulsadas de acuerdo a las condiciones culturales que nos rodean, a esas formas de percibir el mundo, ese sistema de ideas que hemos construido y que han sido alimentados por las interpretaciones que tenemos de cómo funcionan las cosas. Así es cuando pensamos en cómo debe actuar una mujer o cómo debe actuar un hombre según las interpretaciones que tenemos de la realidad. Desde las estructuras de organización, la más básica y temprana que es la familia, tenemos y seguimos una serie de roles. En la escuela también, en el trabajo, en los espacios públicos, aprendemos de los comportamientos culturales. Generalmente estos alimentan también de referencias simbólicas, esas que tienen que ver con los territorios geográficos y con las personas que ahí habitan. Si queremos eliminar las jerarquías, si queremos eliminar las desigualdades, hay que hacer también una eliminación, un cambio de paradigma en aquellos quehaceres que se supone son propios de lo masculino o son propios de lo femenino. Las imágenes que consumimos todos los días perpetúan esas prácticas. ¿Qué caminos podemos tomar para cambiar esa realidad? La reflexión es uno de ellos y es lo que haremos con la doctora Zaira Espíritu para ver desde el arte una mirada de cómo ha sido interpretada la mujer en las distintas prácticas, como en la pintura, como en la escultura, como en la literatura. Después de ello, hablar de lo que significa deconstruir todas esas formas de percibir o esa sola forma de concebir el actuar de una mujer. Luchar contra cualquier forma de discriminación implica hacer un análisis de esas formas, ¿no? De qué es lo que consumimos, qué es lo que interpretamos y qué es lo que tenemos en nuestro cotidiano. Vamos a comenzar haciéndolo a través de procesos históricos. En el primer espacio hablaremos del siglo XVIII y XIX con los artistas de la época, cómo es que los artistas iban involucrando a este mundo muy masculino de la creación y cuál era el papel que ejercían las mujeres. Después, en el siglo XX, hacemos una reflexión desde el momento de la razón, donde las mujeres tienen acceso a la educación o empiezan a tener un acceso a la educación, sobre todo aquellas mujeres que forman parte de una élite o que tienen padres que se dedican a la investigación o a las ciencias o a las humanidades. Y después nos vamos a situar en el mundo actual. ¿Qué es lo que vemos en la publicidad? ¿Qué es lo que vemos en las redes digitales? ¿Cómo son esas imágenes que se están pasando también en nuestro cotidiano, en la publicidad, en los espacios públicos, de cómo es una mujer? Para que al momento también nosotros de ser consumidores, porque además todo el tiempo estamos consumiendo imágenes, vivimos en un mundo totalmente de la imagen, hagamos una reflexión de cuáles son esas interpretaciones de los cuerpos y de las formas de ser, del deber ser. A través del arte, de la historia del arte, pues han protagonizado infinidad de mujeres, infinidad de cuerpos. Han sido modelos, han sido musas, han sido protagonistas incluso de algunos de los cuadros más importantes de todas las épocas. Ahí podemos reconocer a las señoritas de Aviñón, las majas, la Mona Lisa, las Venus, las bailarinas de Degas o las prostitutas de Toulouse-Lautrec. Solo son algunos ejemplos evidentes porque mientras las mujeres se dejan ver en las paredes de los museos, muy pocas son las mujeres que están firmando los lienzos que estamos colgando, que estamos viendo en esos espacios. Es una realidad que ha ido cambiando poco a poco en esta actualidad. Incluso en lo local podemos ver muchas mujeres que están teniendo una participación activa en distintas formas de hacer arte. Aquí podemos poner ejemplos como Minerva Young, como Larisa Escobedo, en fin, infinidad de mujeres que se han ido formando en estas dos escuelas, y que es importante también hablar de esas mujeres que en la actualidad están en esa parte creativa. Así que lo iremos desglosando poco a poquito con la doctora Zaira Espíritu para que esta sea una reflexión colectiva. Por eso les repito que nos escriban a través de las redes sociales para que nos complementemos y hagamos un análisis mucho más amplio. Pero bueno, vamos a comenzar con una rolita, en esta ocasión algo de Islandia, con esta chica pues, que se ha abierto camino no solamente en su país sino a nivel internacional, Björk. Vamos a escuchar una canción que además a mí me parece que va muy ad hoc con el tema que estamos hablando. Esta viene en su álbum debut de 1993 y la canción es Venus as a Boy.
Excited in sounds, his finger. Una imagen es una interpretación visual de un objeto real o imaginario. Cuando hacemos interpretaciones de la realidad, generalmente estas se acompañan de símbolos y referencias que tenemos en nuestra cultura. Si te dijeran, dibuja a una mujer, ¿cómo la representarías?
Bitácora Violeta.
A favor de la construcción de una sociedad participativa para la democracia, la equidad de género, la justicia y la inclusión social. Continuamos.
Bitácora Violeta.
Promoviendo el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotras en Bitácora Violeta y como ya les había platicado, tenemos invitada porque este tema es bastante amplio, hablar de la imagen, la mujer, cómo a través de la historia se nos ha vendido una forma de ser mujer, una sola forma, cuando hay múltiples formas de vivir nuestro cotidiano. Y bueno, recibimos con mucho gusto a la actual directora del Centro Morelense de las Artes, investigadora, gestora, profesora, promotora de las artes también, la doctora Zaira Espíritu. Hay un gusto que estés por acá en Bitácora Violeta.
Hola, muy buenas tardes. Soy directora en realidad del área de artes visuales, porque no de todo el Centro Morelense de las Artes. Muchas gracias por la presentación. Pues feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo, platicando de este tema que pues reúne dos intereses que a mí, para mí son importantísimos, que es el arte y replantearse de formas de ser mujer, ¿no? Repensarse como mujer.
Así es, cosa indispensable, por supuesto, para Bitácora Violeta. Y bueno, hacía una pequeña introducción respecto a cómo consumimos imágenes todo el tiempo. Ahora, digo, bueno, en la actualidad tenemos un montón de discursos, de narrativas visuales todos los días en nuestro cotidiano. La publicidad, las redes sociales, la televisión, incluso nuestros dispositivos móviles están saturados de imágenes, ¿no? Pero poco nos detenemos a pensar qué es lo que estamos viendo en esas imágenes, ¿no? Un poquito lo que buscamos a través del lenguaje audiovisual, empezar a entender, a desmenuzar esas imágenes. Así que vamos a tratar de hacerlo en tiempos, ¿no? Que tienen que ver con el arte, pero también con pues los nuevos métodos de comunicación, ¿no? Así que nos vamos a ir poquito en la historia, allá en el siglo XVII y XVIII, más bien XIX. ¿Cómo es que estaba la participación de las mujeres en la creación de imágenes, ¿no? Porque, pues bueno, ya había un interés de parte de las naciones de apoyar al arte, ¿no? Sobre todo en términos de poder. Venimos de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, los museos ya tienen un espacio, sobre todo en Europa occidental. Y, pues bueno, vemos que en los museos solamente hay piezas artísticas de hombres, ¿no? Se está percibiendo también desde lo masculino. Y las artistas, las mujeres, en realidad no tienen tanto espacio, ¿no? A veces ni siquiera firman con su nombre, solo son copistas o se les delega otro tipo de actividades.
Así es, de hecho, como bien lo mencionas, la mujer en el arte, no solo en el siglo XVIII, sino también con anterioridad, es objeto de la imagen artística, más no productora. Con esto no queremos decir que no hubiera mujeres que producían arte, pero no están visibilizadas, ¿no? Es decir, la historia que nos cuentan los libros es una historia masculina y es una historia donde la mujer aparece justo como tú dices, como imagen, pero no como productora. Entonces, obviamente, la imagen creo que es la idealización de una mujer a medida de como quizá probablemente al artista le gustaría concebir a la mujer, ¿no? Lo cual es un problema porque es un poco una traducción de lo que debería de ser. ¿Por qué nos instalamos también en el siglo XVIII? Porque justamente a partir de ese momento se empiezan a producir también las primeras imágenes más en el ámbito de lo público. O sea, el siglo XVIII es un momento en el que la noción de espacio público empieza a ser mucho más relevante o se empieza a visibilizar más porque la ciudad ocupa un centro importante. Entonces, en este tenor empieza a ver como estas revistas donde ya hay hasta una, hay una serie de revistas ahí muy interesantes donde se vuelven como especies de manuales de cómo, de buenos comportamientos, entre ello de la burguesía, y creo que la burguesía es un parámetro fundamental de la construcción de la imagen del ser femenino que nos invade hasta la actualidad, ¿no? Y la burguesía guarda mucha relación con que haya este nacimiento de lo que se va a llamar el campo del arte, es decir, un campo especializado, ¿no? O sea, la burguesía representa, más bien el arte para la burguesía representa este momento de la ideología moderna donde hay que darle como orientación a los sentidos, a las pasiones, pero siempre mediándolas por lo racional, ¿no? Recordemos que tiene que ver con este ideal del hombre moderno, del hombre mesurado, del hombre controlado. Entonces es como siente las cosas, pero con distancia, o sea, de tal manera que la pasión no te gane, que no te salgas fuera de ti, ¿no? Y en este sentido, obviamente, pues también va a regir mucho como este control de lo femenino, ¿no? De la pasión, sí, femenina, ¿no? Del comportamiento. Y creo que ahí va a haber mucho la construcción de una mitificación alrededor del arte donde la mujer se vuelve esta musa, ¿no? Este objeto de deseo y objeto de belleza, pero no un sujeto de vivir esa pasión y de vivir esa belleza. O sea, creo que por ahí hay referentes donde antes las mujeres también tenían ciertas libertades sexuales. O sea, hay por ahí unos libros de ilustraciones, ¿no? Donde la mujer es muy activa y que no empiezan a aparecer hasta este momento. O sea, no quiere decir que no sucedía, sino que también cómo vamos editando la historia del arte, qué vamos mostrando y qué no, incluso qué deciden mostrar o no los museos, qué exposiciones deciden hacer. Todo tiene que ver con una lectura desde el presente, ¿no? Hacia el pasado. Entonces, vamos editando, vamos quitando, poniendo. Y creo que el siglo XVIII es ese momento en el que hay este control, ¿no? Y esta cuestión del comportamiento y cómo se debe de dirigir una dama. Hay por ahí un antecedente que coincide también, el 1700, Immanuel Kant, ¿no? Lo bello y lo sublime. Él dice que el hombre es sublime, la mujer es bella y que además la mujer no puede producir arte, o sea, que puede producir cosas bellas, bonitas, pero que ya esto de lo sublime la hace ver como que ya nada más le faltaría tener barba, ¿no? Que no es como algo correspondiente de su género. Eso es muy interesante porque Kant en realidad no es que es un hombre malo, sino que más bien lo menciono siempre porque obviamente Kant es un hombre muy listo, o sea, obviamente sienta las bases de la ideología del pensamiento filosófico moderno, pero más bien lo menciono no para desacreditarlo, sino para hablar de cómo él es un hombre propio de su tiempo, ¿no? Claro. Entonces no se concibe esta situación en ese momento. Entonces, pues sí, efectivamente, como tú bien lo dices, la mujer empieza a ser ahí como el arte, unido un poco a este primeros como atisbos de publicidad, empieza a estandarizarse un poco más, como debe de ser, porque además es una muestra pública. Y los museos, que tú bien dices, se vuelven justo espacios públicos de convivencia, son el momento donde eran el momento donde la burguesía demostraba si pertenecía o no pertenecía. Y parte de esa pertenencia no solo tenía que ver con tener dinero, sino con tener comportamientos de buen gusto. Y dentro de esto había situaciones como cómo debía o no debía de comportarse una mujer.
Claro, oye, pero mencionas algo muy importante que es lo burgués, que es lo económico, porque había mujeres que tenían acceso a talleres de artistas, había mujeres que tenían acceso porque sus padres o sus abuelos o sus tíos eran escritores, entonces podían acceder, por ejemplo, a una biblioteca, a una diversidad de escritos importantes. Entonces ellas empezaban a desarrollar la práctica artística, ¿no? Tanto en la escritura como en la pintura, ¿no? O en la escultura, fuera el caso de las mujeres. Pero justo solo esas mujeres, ¿no? O sea, que tenían acceso a esa información y podían empezar a desarrollar. Por ahí, pues hay grandes historias, ¿no? También en la literatura de mujeres que tenían que escribir bajo el nombre de su esposo o de su padre, ¿no? O en anónimo, porque si se sabía que era una mujer, pues era el escándalo, ¿no? O sea, no podía. Entonces, hay por ahí primeros escritos de los derechos de la mujer, de cómo también romper con esa idea de cómo vivir en sociedad, de cómo vivir justo en lo público, ¿no? Y eso quiere decir en lo político, ¿no? O sea, la mujer de pronto está dentro de la casa, solo se le conceden las labores del hogar, que es lo privado, que es su espacio nada más, y de ahí no sale, pero después ella empieza a pensar en qué puede tener derechos políticos, ¿no? Y esos derechos, pues, es lo que tengo que hacer más allá de mi territorio hogar, ¿no? Entonces, por ahí también hay...
Claro, acabas de tocar un punto muy importante, porque, claro, estos primeros momentos en que las mujeres empiezan a tener mayor participación o visibilización en las artes, tiene que ver con un modelo económico, y eso se sigue replicando. O sea, recientemente hablaba con un grupo de hombres y mujeres, y decíamos que en la actualidad hablamos de que las mujeres tienen mucho más derechos, pero hablamos desde un contexto de cierto privilegio, o sea, de cierto grupo que, pues, de alguna manera también, si compartes la cotidianidad, es porque estudiaste quizá en las mismas escuelas, o no solo eso, sino convives en un ambiente, pero que, en otros contextos, o sea, por ejemplo, los contextos no urbanos, siguen existiendo estas desigualdades. Entonces, sí, como tú bien lo dices, para no desviarme tanto, es que, claro, en ese siglo XVIII, quienes empiezan a tener como esta vinculación un poco más activa es desde la burguesía, ¿no? O sea, las demás mujeres yo creo que se encuentran en una posición también donde no están tan cercanas al mundo del arte, porque además el mundo del arte es, o el campo del arte en este contexto del siglo XVIII, es una creación burguesa, ¿no? Claro. Entonces eso es como fundamental, pero también el sistema capitalista nos remite a un sistema ideológico, ¿no? Ya nos ponemos marxistas, ideología super, sí. Estructura super estructura, ideología. Y fíjate que por ahí también, o sea, no he ahondado tanto en el tema, pero sí hay sí lo han trabajado diversas investigadoras, como Beatriz Preciado, uh-huh. Que está entre investigación y arte contemporáneo, medio performance, ¿no? Esta artista que escribe el libro de Yonke Art, que justamente tiene que ver con... se llama Testo Yonki, porque ella se va inyectando testosterona. Y ella lo que plantea es que esta idea del amor romántico, de la mujer como pasiva, ¿no? De tú eres muy mujer y tú eres muy hombre. O sea, como esta división también... es muy moderna, ¿no? De tú hombre-hombre y tú mujer-mujer, y entonces todo eso y esto nace con el capitalismo, o sea, nace con la modernidad, porque tiene que ver con la especialización, o sea, tiene que ver con que tú haces esto, yo hago esto, y con el sistema económico donde el hombre se tiene que ir a la fábrica, ¿no? La mujer tiene que cuidar a los hijos, y las mujeres crean a veces sistemas, ¿no? Donde... Unas cuidan a los hijos de las otras para que los hombres puedan ir a trabajar y las más jóvenes también puedan después incluirse en el mercado laboral. Entonces sí es muy característico esto de la monogamia, la idea del amor romántico, ¿no? Está muy asociada a este sistema capitalista.
Así es.
Porque además hay otras muchas culturas donde... cosas como tener otras esposas, otros esposos, tienen otras connotaciones, o sea, y sí tiene que ver con si funciona o no funciona también para su sistema económico e ideológico, ¿no? También esta idea del amor romántico, de la pareja y de todo lo que se mueve en torno a eso ya en términos económicos, está también muy relacionado con lo urbano, ¿no? O sea, con espacios de consumo, entonces... sí va un poco por esto que tú estás planteando. Sí. Las mujeres, además burguesas, ¿no? Que empiezan a escribir, que empiezan a pintar, que empiezan a estar un poco implicadas en el mundo del arte, también es que tienen estos espacios de reflexión porque de alguna manera sus necesidades más básicas están satisfechas. Entonces, uh-huh. También, ¿no? Ahí hay una clara relación de por qué este arte tiene que ver con este sistema económico.
Muy bien. Uh-huh. Vamos a cerrar por ahí este programa, pero no quiere decir que aquí se acaba el análisis. Esto lo vamos a dividir en dos capítulos porque es necesario abordar esa imagen de la mujer en los medios, tanto en el arte como en los medios de comunicación y, por supuesto, en la actualidad, en todo lo que nos topamos a través de las imágenes. Zaira, yo te agradezco. No nos despedimos, porque nos escuchamos en el próximo capítulo de Bitácora Violeta.
mujeres participando activamente en una comunidad interesada en la creación, el intercambio y la difusión del conocimiento con enfoque de género. Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.